implicación, hermanos, es que si vemos la realidad a la que apunta esta unión a la luz de la obra de Cristo para salvación y preservación de su pueblo, ¿cómo podría existir una disolución de esta unión? Esto es, si el matrimonio es el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia, lo vamos a ver más adelante, se los vamos a mostrar. Pero si es este reflejo, ¿cómo podría existir una disolución entre el matrimonio? Tendríamos que ver a Cristo deshacerse de su iglesia, divorciarse de la iglesia, a fin de que nosotros pudiéramos decir, bueno, ahí está, íbamos a ser reflejo de la obra de Cristo, y ahí está. Cristo abandonó su iglesia, y entonces yo puedo abandonar a mi mujer. No, hermanos. El día que Cristo abandone a su iglesia y deje a su iglesia, el marido puede abandonar a su mujer, la mujer puede abandonar a su marido. Así que cualquier unión, pues, adicionalmente, como una implicación más, cualquier unión que no lleve el propósito voluntario de formar un hogar y una familia procreando hijos, no está honrando a Dios ni a su diseño ni su propósito. Si alguien dice, no, yo me caso, pero yo no quiero tener hijos. Sí, yo amo a mi esposo, mi esposa, pero los hijos, no, eso no es para nosotros. Eso, nosotros no somos así. Hermanos, ese no es el propósito de Dios al formar un hogar y una familia. Dios diseñó al matrimonio y uno de sus propósitos fue precisamente que se formara un hogar y una familia y que nosotros pudiéramos crear y procrear hijos para la gloria del Señor. Pues en otro lugar, lo vamos a ver después, nuestro Señor dice a la nación de Israel, ustedes tomaron mis hijos y hicieron tal cosa. Hablando de los hijos de la nación, de hermanos, vemos que Dios se apropia y dice Dios, esos son mis hijos, no son tuyos. ¿Cómo quedaría entonces legítimamente disuelto el matrimonio? Acompáñenme ahí mismo, a Mateo capítulo 19, leamos a partir del versículo 6 al versículo 9. ¿Están allí? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hasta ahí. ¿Qué es entonces lo que disuelve legítimamente el matrimonio? Ya lo veíamos, lo que Dios diga. La respuesta primaria sería, pues, lo que Dios diga. Si Dios estableció el matrimonio, ya dijimos que Él solo tiene la autoridad para disolverlo. Solo Él puede decir, así se creó y así se disuelve. Él es el que estableció, en otras palabras, las reglas de juego. Y él entonces ha de determinar tanto cómo se une y cómo se disuelve. Según lo que encontramos en la Escritura, hay tres cosas a saber que disuelven el matrimonio. La primera de ellas es la muerte. Versículo 6 nos dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y como veíamos, si no debe separarlo el hombre, debe ser un agente distinto, ya sea Dios que no va a hacerlo, no va a ir en contra de su propio diseño y propósito, y la muerte. Primero a los Corintios capítulo 7, versículo 39, leíamos que la mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea ese. Así que la primera cosa, hermanos, que disuelve el vínculo matrimonial es la muerte. Como les decía, ya hemos hablado de estas cosas en el pasado, así que vamos a... Por eso estamos siendo breves con todo esto. La muerte es la primera razón. Ya veíamos también anteriormente que entonces, una vez muerta una de las partes de la pareja, entonces queda disuelto el vínculo matrimonial y queda libre de todos sus votos y de todas sus obligaciones. La segunda cosa, hermanos, que disuelve el vínculo matrimonial es el adulterio, versículo 9. Están ahí, dice el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que el Señor nos está diciendo, recuerden, está respondiéndoles a los fariseos. Ellos quieren seguir teniendo sus libertades carnales que ellos mismos se establecieron para divorciarse. Y estas son que, según ellos, basados en una concesión que Moisés les dio en el antiguo pacto, ellos dicen, Moisés nos dio carta de divorcio. Y el Señor les responde que por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No, si recuerdan ustedes, ahí al final del verso 3, ellos le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y los comentaristas están de acuerdo, hermanos, en que este cualquier causa era que, ya que se había dado la concesión de poder repudiar a la mujer por haber hallado un mal en ella, entonces ellos dijeron, ¿y qué es mal? Pues cualquier cosa que no me guste, pues entonces... Ahí está una lista de todas las cosas que no me gustan. Entonces la puedo repudiar. Ese era el razonamiento de los fariseos en aquel tiempo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo cerca del día de reposo, de la distorsión del día de reposo por parte de los fariseos? Pues hacían exactamente lo mismo. Y decían, bueno, es que Moisés dijo que podía hacer por hallar algún mal en ella. Y alguien se preguntaba, bueno, ¿y cuál, qué tipo de mal? ¿Y cuál mal? No, pues lo que a ti te parezca mal. Y pues, hermanos, imagínense las clases de cosas que se podían enumerar allí. De tal manera que el hombre entonces vivía un libertinaje en cuanto a decidir que, pues, casi por cualquier cosa que se le antojara o que le pareciera que era malo en su mujer, entonces podía abandonarla, o podía repudiarla, o podía darle carta de divorcio. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, hey, no, no puedes repudiar a tu esposa ni divorciarte de ella porque hayas algo mal en ella. No, no, así que... ¿no? Tenía ahí también otra implicación. El hecho de que hallemos muchos errores o males en nuestras esposas o esposos, eso no es causa legítima de divorcio o desaparición. Nuestro Señor dice: os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la otra, el Señor está diciendo, no. Ninguna de esas razones es legítima para el divorcio. La única que lo es, dice, fornicación o adulterio. La unión física y emocional de un hombre que previamente ya se había unido con otra mujer, o de una mujer que ya se había unido previamente con otro hombre, deshace la fórmula original de un hombre y una mujer, rompiendo así con el plan y el propósito divinos para el matrimonio. La unión física y emocional de un hombre que previamente ya se había unido a otra mujer, o de una mujer que previamente ya se había unido a otro hombre, deshace la fórmula original. ¿Cuál es la fórmula original? Un hombre, una mujer. ¿Verdad? Un hombre, una mujer. Cuando hay un tercer elemento allí, entonces decíamos, ya no se llama matrimonio, ya es otra cosa. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los elementos que componen el matrimonio. ¿Y por qué decimos la unión física y emocional? Porque, hermanos, no, realmente es muy difícil que pueda haber una unión física si no hay una unión emocional previa. El adúltero no anda con los ojos cerrados y pensando en otra cosa, buscando o topándose con alguna otra mujer u hombre para adulterar. No, hubo necesariamente un proceso previo de involucración o involucramiento emocional con la otra persona para que entonces pudiera ocurrir el adulterio. El adulterio sencillamente es la cumbre, la cúspide de una larga serie de pasos que se caminaron para poder llegar hasta allá. Entre esos está evidentemente el aspecto emocional. Así pues, cuando ocurre esta unión a otra persona distinta, entonces se rompe la fórmula original. Y se rompe entonces con el plan y el propósito divino. Ese plan que Dios había diseñado desde el principio. Debemos decir, hermanos, que bajo el antiguo pacto, el adulterio no disolvía el vínculo matrimonial. ¿Saben ustedes? Bajo el antiguo pacto, el adulterio no disolvía el vínculo matrimonial por sí mismo. Pero la razón era porque el adúltero y la adúltera eran apedreados hasta morir. Así que lo que disolvía el vínculo era la muerte. No era porque no hubiese sido proscrito en el antiguo pacto, sino porque en las leyes civiles del antiguo pacto con la nación de Israel, el adúltero y la adúltera serían apedreados hasta el día. Ahora, en el nuevo pacto con el Señor, y donde las leyes civiles de la nación de Israel no aplican para nosotros, hermanos, el adulterio disuelve entonces el matrimonio. Nos dice nuestro Señor Jesucristo también en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y la tercera causa de la disolución del vínculo matrimonial es, hermanos, la Escritura nos ha enseñado, las iglesias reformadas antiguas y la iglesia cristiana a lo largo de la historia ha entendido que es el abandono deliberado y definitivo. La tercera causa El apóstol Pablo nos dice que también con concesión, 1 Corintios 7, es el abandono deliberado y definitivo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, nos dice el apóstol Pablo: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llama Dios. El apóstol Pablo en el contexto está tratando, hermanos, de una serie de anomalías en cuanto al matrimonio. Eso lo vamos a ver, ese contexto lo vamos a ver también más adelante. Y nos dice que como fuimos encontrados, así permanezcamos. Y luego presenta el caso: bueno, ¿y qué sucede si el Señor encuentra a alguien casado? Lo salva, pero a su pareja no. Pues dice el apóstol en los versículos anteriores: pues si el marido incrédulo concibir con ella, pues no la abandonen, sigan. Pues luego en el caso opuesto también dice que la mujer creyente, o más bien el marido incrédulo, es santificado por la mujer creyente y viceversa. Dice, de otra forma sus hijos serían inmundos. Pero luego dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Luego de explicarnos el apóstol que las diferencias religiosas, hermanos, no disuelven el vínculo matrimonial, el apóstol Pablo pasa a decirnos que el abandono deliberado y definitivo de uno de los cónyuges libera a su pareja de sus votos y obligaciones para con su cónyuge. ¿Sí? Ya el apóstol Pablo nos dice: si tienes un esposo que es incrédulo o una esposa que es incrédula, dice, y ese esposo o esposa no se quieren separar aunque no haya comunión en cuanto a las convicciones religiosas, pues está bien, no se separen, dice, no se abandonen. Pero si el impío o el incrédulo, dice el apóstol, se quiere ir y dice, no, yo nací católico y me moriré católico, así que vámonos por allá, o lo que sea, dice el apóstol, que se vaya. No está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. La palabra servidumbre se entiende como los votos matrimoniales y las obligaciones que se adquirieron para con su cónyuge. Tal forma que si el cónyuge se va, se le pega y se va con otra mujer o con otro hombre, el vínculo matrimonial por ese abandono definitivo queda disuelto. Insistimos, eso, y debe ser un abandono definitivo. Pero notemos que debe ser el impío, el incrédulo, el que deserte, ya que es él o ella quien no reconoce ni valora la autoridad divina ni las escrituras. Pues en las escrituras el Señor ha dicho: no se separe. Preguntaron al Señor: ¿es lícito separarse por cualquier cosa? ¿Es lícito separarnos porque ella es católica y yo soy cristiano, o viceversa? Dice el Señor: no se separen por esas cosas. Pero si el impío, que no valora la palabra del Señor, el diseño de Dios, y dice, no me voy, me largo de aquí, y agarra sus cosas y se va, ¿qué dice el apóstol? Nos dice, No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en tal caso. Así pues, es el impío y es el incrédulo el que debe desertar, porque no conoce la voluntad de Dios ni le interesa, no el creyente. Así, hermanos, estas cosas que hemos expresado tienen también unas implicaciones necesarias. El versículo mismo las tiene. Una de ellas es que, una vez más, entonces el hombre no tiene derecho ni autoridad para disolver el vínculo matrimonial. Y aunque lo quiera o lo pretenda, el que se separa bajo los términos del hombre, o se junta con otro, y se junta con otro o con otra, nos dice nuestro Señor Jesucristo, adultero. El mundo ha establecido una serie de cosas para validar el divorcio y dice, por ejemplo, se puede divorciar por incompatibilidad de caracteres, que se puede divorciar porque tienen diferentes metas y planes de vida y cuánta cosa seguramente va a ir creciendo. Hoy en día cada vez será más fácil divorciarse. Pero que el mundo, que el gobierno, que el hombre autorice esa separación, no significa que Dios la autorizó. Usted podrá tener un papelito que el mundo le dio para sentirse libre de sus votos matrimoniales, pero para Dios ese papelito, en tal caso, no tiene valor. Pues Dios estableció cuáles eran las formas correctas, legítimas para hacerlo. Si va, dice el Señor, y se casa con alguien más porque se divorció por incompatibilidad de caracteres, dice el Señor, adultera. Y bueno, podemos también en todo caso decir que ya que adulteró, ¿cuál era la segunda razón de la disolución matrimonial? Pues el adulterio. Al final, disolvió, sí, terminó disolviendo el matrimonio con el otro adulterio, pero lo hizo completamente ilegítimamente, fuera del orden y del propósito de Dios. La implicación necesaria es que existe entonces ineludiblemente una unión afectiva y emocional en la unión física de una pareja. No debemos decir, como el mundo dice, es que solo es sexo, dice. No, esto no es así, hermanos, pues en la unión física íntima de una pareja, necesariamente, ineludiblemente, hay una unión afectiva y una unión emocional. Esto ya lo vimos y ahondamos un poquito más cuando hablamos acerca del cortejo. Pero hermanos, existe. Y por eso esto es que rompe también con el vínculo matrimonial. Si no existiera esa unión afectiva y emocional en las relaciones íntimas, entonces seríamos como animales. Nos rebajaríamos al punto o al nivel de los animales. Los animales seguro no sentirán esos vínculos emocionales o afectivos con el otro animal. De ahí que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que como animales irracionales se corrompieron. ¿Cómo? Dejándose guiar solamente por sus puros impulsos y deseos carnales. Si no hubiera pues esa unión afectiva, seríamos como animales. Que el hombre ya lo haya practicado tantas veces que esa unión ya casi sea imperceptible, eso es que más bien se ha degradado al punto de los animales, que ya no siente ningún vínculo emocional con quien tiene esas relaciones. Y esto pues es lo que rompe con el diseño del vínculo matrimonial que Dios estableció. La siguiente implicación, hermanos, ya voy a terminar casi, es que las diferencias de religión, carácter, ideología, cultura e incluso de propósito no disuelven el matrimonio o el vínculo matrimonial. No, las diferencias de religión, de carácter, de ideología, de cultura, ni de propósito disuelven por sí mismas el vínculo matrimonial, ¿no? Así que si tiene un cónyuge de otra religión, eso no disuelve su vínculo matrimonial. Si tiene un carácter diferente y que no son compatibles, eso no disuelve el vínculo matrimonial. Si cada quien tiene una ideología y cada quien gana para cada lado diferente, eso no disuelve el vínculo matrimonial. Si uno piensa una cosa, tiene una cultura, es de otro país, cocina lo que quiere, etc., eso no disuelve el vínculo matrimonial. Sí, no están cumpliendo con el propósito divino de ser uno en mente y corazón, pero eso no causa la disolución del vínculo matrimonial por sí mismo. Tiene que haber, en todo caso, un abandono, adulterio o muerte. Tres últimas aclaraciones, cuatro últimas aclaraciones, hermanos. La primera es que, aunque el adulterio es causa legítima de la disolución del matrimonio, hermanos, no es obligatorio separarse una vez ocurrido. El adulterio es causa legítima de disolución del matrimonio, no es obligatorio separarse una vez ocurrido. Bien puede haber perdón y reconciliación. Esto es, no debemos tampoco tomar la conducta o la bandera de decir, ya hubo adulterio, ya, ¿qué están esperando? ¡Sepárense ya! No, hermanos, no, también puede haber perdón y reconciliación. Pues les pregunto, ¿no nos ha perdonado Cristo nuestro Señor y Esposo cuando nosotros hemos adulterado espiritualmente contra Él? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya vimos que uno de los propósitos del matrimonio es mostrar la unidad, la unión de Cristo con su iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa, ustedes ya saben eso. Pregunta, hermanos, ¿no nos ha perdonado Cristo nuestro Señor y esposo cuando nosotros hemos adulterado espiritualmente contra Él? ¿Cuántas veces hemos adulterado espiritualmente contra nuestro esposo? ¿3? ¿O 1000? Muchas veces. Yo creo que perdimos la cuenta. La siguiente aclaración es que en la fornicación, pues, se ejerce el mismo tipo de vínculo matrimonial, pero sin la legitimación del pacto y subsecuente compromiso. Por eso la fornicación es un pecado tan grave como el adulterio, porque, hermanos, se ejerce el mismo tipo de vínculo matrimonial, pero sin la legitimación del pacto y el subsecuente compromiso. No debo pensar los solteros que al ir y tener relaciones íntimas con otra persona no va a haber un vínculo, que solo será algo de un momento. No, eso no puede suceder. que somos seres emocionales, habrán vínculos necesariamente. Pero será sin legitimación, sin un pacto y sin un compromiso, lo cual sale totalmente fuera del propósito del diseño de Dios. Y es indispensable entonces llegar al matrimonio sin previas relaciones físicas, emocionales y afectivas. Para el mundo, hermanos, hoy en día es un tabú retrógrado eso de llegar virgen al matrimonio. Para ellos es algo hasta malo y vergonzoso. Pero saben, hermanos, para Dios y en el diseño que Dios estableció no es solo bueno, es indispensable, es necesario. Pues si no es así, como ya vimos cuando hablamos del cortejo, habrá ya relaciones preexistentes, emocionales y afectivas, que necesariamente trascenderán directamente hasta la relación matrimonial. Una relación preexistente de alguno de los novios trascenderá directamente a la relación matrimonial. El propósito perfecto de unión, de vínculo único, glorioso, hermoso y afectivo entre un varón y una mujer, hermanos, ya ocurrió, se rompió y luego trata de juntarse con el otro. ¿Qué pasa? Ya veíamos, es como un remiendo. Y hermanos, ya veíamos, insisto, sobre estas cosas. Esto trascenderá en la relación matrimonial. Por ello, los padres e iglesias deben cuidar a sus solteros de entrar en relaciones y compromisos fuera de la formalidad de los cortejos que la Escritura enseña. Los padres y las iglesias deben cuidar a sus solteros de entrar en relaciones sin compromisos formales de cortejo. Otra implicación es, otra advertencia, perdón, es que la separación temporal, o aclaración, es que la separación temporal no disuelve el vínculo matrimonial. El que se ha separado está obligado a volver a juntarse con su pareja en las condiciones adecuadas para la convivencia. Se lo apostó el Pablo en 1 Corintios, nos habla de estas cosas y nos dice que no es necesario que se separe, y si lo hizo, no, júntese. Pues una separación temporal no disuelve el matrimonio. Por eso decíamos que tiene que ser definitiva, pero que al volver a juntarse, hermanos, deben de haber las condiciones adecuadas para la convivencia, para que puedan volver a juntarse. Y lo último, hermanos, es que el maltrato físico, o como llaman ahora, psicológico, no disuelve tampoco el vínculo matrimonial por sí mismo. Si es condenado por la ley de Dios y si es proscrito por la ley de los hombres, pero por sí mismo, hermanos, no disuelve el vínculo matrimonial. Hay que tratar con esa situación. Sí. En algunos casos, hermanos, casos difíciles y graves, será necesario acudir tal vez hasta a las autoridades que proscriben estas cosas, para que se ejerza algún tipo de influencia más allá de la razón puesto que tal persona no haya querido razonar, pero entonces se tenga que tratar de esa forma, porque por sí mismo no ha de disolver el vínculo. Hay que tratarlo y hay que actuar con sabiduría conforme a cada situación, pero el Señor conceda gracia en cada una de estas cosas. Oremos, hermanos, al Señor.